Pues aquí está una quincena más, Conchita Fernández, con un libro. Hoy solo, no, dos, tres. Ah, tres.
Sí,
bueno,
tres,
buenos días, Conchita.
No, buenos días. Espera.
A ver, que aquí en la radio lo importante.
Ah, vale.
Más importante
es
que
el
tus
micro,
libros,
¿no?
Es el micrófono.
Es,
sí.
Claro, es la voz.
Sí,
es lo bueno
es.
De la radio.
Eso es.
Por eso hacemos la competencia a la tele, a todo.
Bueno.
Y que nos quedamos y vamos a seguir haciéndolo. Nos vamos a quedar en lo antiguo.
Mira,
que vale.
No somos competencia. Lo que pasa es que. Oyendo la radio se pueden hacer otras muchas cosas en casa,
claro.
O en el trabajo, o en el coche,
claro.
Viendo la tele en el ordenador, en internet, no.
Y además nos escuchan la voz y ellos se imaginan, que eso es lo bueno de la vida, imaginar y un poco soñar, porque si no es muy aburrido.
Mira, ayer hemos transmitido una conferencia de los cursos de verano pasados, duraba una hora y cuarto. Y la conferencia ha sido una auténtica maravilla escucharla. Era sobre el ejercicio físico y los beneficios del ejercicio físico.
Ay, mira, me hubiera encantado a mí eso.
Bueno, pues ya te la pasaré.
Sí, me lo pasas.
Y una hora y cuarto. Y la gente nos dice que ha estado atenta de principio a fin. Una hora y cuarto de sonido. Y bueno, pues hoy vamos a ofrecer una sobre Rusia y Putin.
Ah,
o sea
qué
que.
Bien.
Mira, así.
¿A
así
qué
estamos.
Hora?
A las 12.
Ah,
a las 12 y 5.
Vale, pues venga. Muy bien. Venga.
También a la tarde, en torno a las 6 y media, 7 de la tarde, la repetiremos.
Ah, pues igual mejor a esa hora la escucharé, sí.
Venga, pues
estupendo.
Te la recomiendo.
Pues gracias,
Vamos allá, vamos a por Javier Marías, ¿qué traes hoy?
Sí, bueno, traigo a Javier Marías por lo siguiente. Saben nuestros oyentes que Javier Marías murió en un mes de septiembre de hace 2 años, en el año 2022. Y el año pasado, en el mes de octubre, iniciamos Onda Literatura con un recuerdo a toda su figura y a toda su obra literaria. Entonces, yo creo que Javier Marías, a mi criterio, bueno, que mi criterio no cuenta mucho, yo creo que es uno de los escritores más importantes de nuestra literatura. No solamente lo decimos nosotros, los españoles, sino lo dicen en Europa, en América, o sea, fue un fuera de serie. Es una lástima no tenerlo y haberlo perdido. Entonces, creo que todos los años debe de estar presente porque, bueno, pues toda su obra literaria es una auténtica maravilla. Pero ¿por qué razón este año me da un poco de prisa en traerlo? Y así hacer un homenaje. Bueno, pues porque vi un libro cuyo título es Duelo sin brújula. Carme López Mercader, Reino de Redonda. Bueno, entonces compré el libro. Me costó bastante comprar el libro. Y porque hay, bueno, esta editorial es una editorial muy específica de muy pocos libros. Ya les voy a contar ahora. Y al leerlo, que me ha emocionado sobre todo el último capítulo, dije, bueno, pues yo creo que merece la pena, después de el pequeño homenaje que le hicimos a Carlos V hace 15 días en Onda Literatura, en Radio Laredo, pues hoy hacer un homenaje también a uno de nuestros grandes escritores, que es Javier Marías, que aunque haya desaparecido, lo tenemos porque tenemos toda su obra literaria y además lo bueno de la lectura es poder releerlo. Y hoy, bueno, pues voy a empezar diciendo pues unas pocas notas muy sucintas para recordar quién era Julián Marías y después, antes de pasar a Duelo sin brújula, voy a hacer referencia a un libro que me ha encantado, que todos los que quieran saber más datos, tener más datos, disfrutar con los artículos, porque Javier Marías no solamente fue un escritor de novelas y de cuentos, fue también un articulista, también tiene ensayos y, bueno, ustedes lo recordarán porque en el diario El País había una sección que era La Zona Fantasma. Ya les voy a explicar por qué este título, porque lógicamente fue un título decidido por Javier Marías, que se publicaba en la última parte del País Semanal. Bueno, entonces he encontrado un libro que se publicó en el año 2008, que se hizo una edición, una segunda edición, en el año 2014, y que en el año 2022 se hizo una segunda reimpresión. que me ha encantado. Se titula Aquella mitad de mi tiempo. Javier Marías está en Galaxia Gutenberg. Entonces son 82 textos y una entrevista de un diario americano que parece ser que es una de las entrevistas más importantes que se han hecho a un escritor. Entonces me ha gustado porque además dice Javier Marías unas cosas tremendas. Dice que él habla de los tiempos y de las personas que he conocido, que algunas de ellas han desaparecido, pero no han desaparecido en mi vida de modo alguno. Esto es muy importante porque a veces las personas creen que cuando hay nuestros seres queridos mueren, bueno, pues ya nada, no hay que contar con ello. El pasado, bah, nada, hay que pasar, hay que ponerse al día, hay que superar etapas. No, no. Dice Javier Marías que en mí cuentan siempre, en aquella mitad de su tiempo, que es el título del libro. Con un pasado, dice, que me ha impregnado y lo llevo permanentemente conmigo, no como una carga, sino como un bagaje, sin el cual sería incompleto. Para mí todo lo vivido parece que forma parte de mi presente. Está muy incorporado a mí, porque yo no soy de los que creen que hay que quemar etapas, que hay que superar etapas. Eso para mí es antipático y desleal. Javier Marías es que era un hombre con un interior y una cosa, a mí la verdad es que me encanta y me asombra. Aquella mitad, voy a hacer referencias, sobre todo ahora que voy a presentar un poco sucintamente quién era Javier Marías, nació y y después me voy a centrar. He traído una novela que a mí me gusta mucho por dos razones. Primero, porque es una novela que se publica en el año 2011 y no quiso, es decir, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa, pero Javier Marías, que era un hombre muy singular, no quiso aceptar ese premio. Y en segundo lugar, ¿por qué? Pues porque la narradora es una mujer. Y es la primera vez, es la primera obra literaria de Javier Marías en la que hay una narradora, hay una mujer, que es una cosa impresionante cómo se introduce y forma parte de la historia. No es un, diríamos, una persona que está ahí observando, no es una observadora, sino que se introduce. Entonces, es una novela que hice referencias de ella hace 2 años, a los pocos días de morir Javier Marías, en octubre del año 2022, y hoy voy a mencionarla y voy a decir bastantes cosas de ella, si me da tiempo, y bueno, también haré referencia a otras cosas. Bueno, vamos a situar a Javier Marías, que nace el 20 de septiembre de 1951 en Madrid, es el pequeño de 5 varones de la familia, perteneció a una familia de escritores, su padre, saben quién fue, Julián Marías, filósofo, académico, escritor, una figura clave en la vida del escritor, del que hace resonancia en una obra literaria que es lo más importante de Javier Marías. Es muy extensa. Tu rostro mañana, así se titula. No me digan a mí que el título no es una maravilla. Organizado en 3 volúmenes, traducida a 30 idiomas. Es un homenaje, sobre todo, uno de los volúmenes a su padre. Su madre se llamaba Dolores Franco Manera, era profesora, escritora y editora. Bueno, pues en este libro, en Aquella mitad de mi tiempo, donde hay 83 artículos literarios y entrevistas que se le hicieron a Javier Marías, habla de su padre, habla de su madre, a la que quería y adoraba tremendamente, habla de sus hermanos, sobre todo de un hermano pequeño, Julianín, que murió pues muy pequeñito, muy pequeño. Habla también de la gran amistad con, sobre todo, con un personaje literario, un hombre importante, que es Juan Benet, que es el que le va a contagiar pues el gusto por la música. Ustedes hoy, cuando nos escuchen, pues contemplarán cómo Tomás va a ponerles como música de fondo una de las piezas de Schubert que más le gustaba a Javier Marías, sí. Que fue recomendada por Benet, por su amigo Benet, que ya saben ustedes quién fue. Y bueno, diremos que rápidamente que su padre, Julián Marías, fue un seguidor de Ortega y Gasset, injustamente represaliado por sus ideas políticas en los primeros años del franquismo. Estuvo en la cárcel, fue sometido a un juicio del que salió inocente. Concretamente, la persona que le salvó de ese juicio fue un profesor que yo tuve en la Facultad de Políticas, Lizarrague. Entonces, bueno, Julián Marías, su padre no va a hacer un exilio, sino un exilio interior, que son aquellas personas que se oponían al franquismo, pero que se quedaron en España. Pero Julián Marías, como no va a poder dar clase, no va a poder hacer toda su vida literaria, lo que hace es marchar a Estados Unidos, marcha y va a impartir clases en diferentes universidades. Va a regresar en 1964, va a ingresar en la Real Academia Española de la Lengua y esa marcha a Estados Unidos va a hacer que este Javier Marías, este niño, leyera muchísimo desde su infancia, porque además visitara, fuera formado en el Wesley College, donde su padre enseñaba, y en la casa donde residían Jorge Guillén y Vladimir Nabokov. Va a realizar sus primeros estudios cuando regresa la familia a España, en el Colegio Estudio de Madrid. Se va a licenciar en Filología Inglesa por la Universidad Complutense. Va a continuar estudios en Oxford, donde más tarde va a ser profesor en Venecia, profesor en Yale, profesor en la Wesley College de su infancia en América. Va a hablar inglés como el español. Durante su juventud estuvo entre Estados Unidos y España, en fin, 2 años en la Universidad de Oxford, bueno, un fuera de serie. A los 20 años va a escribir la primera novela titulada Los dominios del lobo, en 1971, fue un virtuoso de la escritura porque, como les decía al principio, no solamente novelas, cuentos, artículos literarios, un hombre muy sincero, hablaba con claridad, no tenía temores y, de hecho, la columna en el diario del País, en esa sección llamada Zona Fantasma, ¿por qué? Porque Javier Marías, créanselo ustedes, creía en los fantasmas. Y después lo vamos a ver en este libro que ha escrito y se lo ha dedicado su viuda, Carmen López Mercader, en este mes de septiembre del año 2024. Nunca quiso aceptar premios, solo aceptó el Premio Nacional de Traducción en 1979 por una versión de Tristan Sandy, que para él era el libro más favorito. Dice que es la novela clásica más próxima a Don Quijote de la Mancha. Por supuesto, escribía máquina con su Olimpia, no usaba ordenador, era fumador. A mí me encantan esas fotos de Javier Marías, que está frente a su máquina, se levanta, el pitillo, en fin. Bueno, yo no fumo, pero la verdad es que me encanta ver esas fotos. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, ganó 30 premios nacionales e internacionales, mantuvo una relación, sin duda alguna, muy íntima con la cultura inglesa, tradujo a muchos escritores. De hecho, cuando Onda Literatura, aquí en Radio Laredo, ha hecho un homenaje a Joseph Conrad, yo presenté un libro, El espejo del mar, traducido por Javier Marías, en la editorial esta Reino de Redonda, que después les voy a decir qué editorial es esa. Casi siempre vestía americanas azules, en la solapa llevaba un broche con el retrato de Shakespeare, porque Shakespeare fue su fuente literaria, es decir, inspiró muchísimos títulos de sus novelas, por ejemplo, Corazón tan blanco, Mañana en la batalla piensa en mí, siempre recogiendo palabras y textos de las obras clásicas de Shakespeare. Su última novela, que yo la traje aquí en el año 2021, fue Thomas Nevinson. Thomas Nevinson, que además voy a decir algo muy importante, es espía medio inglés, medio español, casado con Berta Isla, que fue otra novela que publica en el año 2017. Tiene que trasladarse al norte de España a investigar a 3 mujeres, porque de esas 3 hay una que ha colaborado con el IRA irlandés y con ETA. Entonces, en esta novela es cuando Julián Marías pone sobre el tapete los 2 grandes atentados de ETA, los atentados de Hipercor de 1987, con 21 muertos y más de 40 heridos, y contra la casa de cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, ese mismo año, con 11 muertos, 5 de ellas niñas. Todo esto está en la novela, es una novela ambientada en la España de 1997, pero con el trasfondo de 10 años atrás, de 1987, y ahí es donde Javier Marías nos explica la sinrazón terrorista, nos explica cómo en plena democracia hubo más crímenes que en la dictadura. En fin, es una novela muy importante y a mí me encanta porque al final Thomas Nevinson ya no va a cumplir el cometido que Tupra le va a decir qué tiene que hacer. Y se va a pasear por la ciudad de Santander, por la capital de Cantabria, en una noche de brumas y vientos, y le va a decir unas palabras maravillosas a su esposa Berta Isla. Bueno, en el año 2006 fue miembro ya de la Real Academia Española de la Lengua, ocupando el sillón R que ocupaba Fernando Lázaro Carreter. Y el título de la conferencia es una maravilla. Si a alguien le interesa, lo puede consultar en la red. El título era Sobre la dificultad de contar. Javier Marías decía que era difícil a veces contar, y de hecho lo vemos en sus libros, como hay libros como Corazón tan Blanco, donde estamos viendo cómo igual es mejor no contar secretos, porque si contamos secretos igual la liamos en la vida. En fin, es que es una maravilla todo. Fue el eterno candidato al Premio Nobel. Saben que en España ha habido 5 nominados: Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y Cela. Y dice Pérez Reverte que Javier Marías haya muerto sin el premio Nobel le quita categoría al premio Nobel. El escritor español que tenía que haber recibido el premio y se lo tenían que haber concedido, pues ya indudablemente no podrá ser, y esa fue la gran pena. Creó una editorial, que es esa editorial, la editorial Reino de Redonda. Es un nombre literario que Javier Marías da, basado en una leyenda ahí muy curiosa, que viene muy bien explicada en este libro titulado Aquella mitad de mi tiempo. Pero resumiendo, es una editorial, un sello editorial creado por él y llevado por él y por su viuda, por Carme López Mercader, y diríamos que él utiliza el nombre de Redonda, que es un archipiélago deshabitado que forma parte de las Antillas, y curiosamente fue descubierto y conquistado por Cristóbal Colón en el segundo viaje a América. Bueno, pues a ese islote deshabitado se le da un nombre literario, y esta es la editorial, El Reino de Redonda, que después hablaré de ella un poquito más. Al mismo tiempo, decir que Javier Marías es el más cosmopolita de todos los escritores españoles, que en casi todas las obras también está presente la muerte. Es curioso, la muerte, el secreto, la ambición, la impunidad, todas estas cosas están en sus novelas. Por ejemplo, hay otra novela que se publica en 2014 que se titula Así empieza lo malo y lo peor queda atrás, que de nuevo está Shakespeare, porque es la escena cuarta del final del acto tercero de Hamlet. Bueno, Berta Isla, que es la esposa de este espía británico Thomas Nevinson, que es como una nueva Penélope, que está siempre esperando que llegue su marido. Y en esa novela que yo traje aquí a la radio en el año 2017, a mí me encanta porque aparecen unas palabras que recoge Javier Marías de Charles Dickens, y dice que cada corazón palpitante es un secreto para el corazón más próximo, el que dormita y late a su lado. Es decir, que podemos estar durmiendo junto a la persona más querida y lo mismo no conocemos muchas cosas de ella, y esto es lo que se ve en esa novela. Y entonces ahora voy a pasar a comentarles, a trasladarles, a contarles, porque yo vengo un poco aquí a contar esta novela, que son Los enamoramientos, de la que hace 2 años les dije alguna cosa. Los enamoramientos es una novela publicada en el año 2011. Es muy importante, si ustedes toman alguna novela de Javier Marías, que vayan a las dedicatorias y verán cómo en la dedicatoria, por supuesto, está siempre su esposa, Carme López Mercader, y aquí en Los enamoramientos le dice: para Carme López Mercader, por seguir riendo a mi oído y escuchándome. Es muy curiosa la pareja que formó Javier Marías con esta mujer catalana, porque no se casaron hasta 2018, y se casaron por temas de hacienda, porque como no tuvieron hijos, pues Javier Marías dijo que, bueno, lo que él no quería, que si él moría, pues fuera Hacienda la que se quedara con el 70%, y entonces, pues se casaron. Pero vamos, fue una pareja que se adoró los dos. Ella era la mujer única para Javier Marías, para ella él era el hombre único. Compartieron muchas veces la casa de Madrid, otras veces él iba a la casa de Barcelona, pero vivían separados, aunque juntos, en tiempos. O sea, a mí me encanta todas estas cosas porque creo que tienen un interés y tienen una peculiaridad. Bueno, en esta novela, en los enamoramientos, vemos, repito, que la narradora es una mujer. Que esta mujer, la narradora, se llama María Dolph y va a cambiar toda su vida a raíz de un extraño suceso que ella va prácticamente a contemplar, con toda la información va a interiorizar resonancias que le producen todo lo que está viviendo. El resumen de la novela es el siguiente: una mujer llamada María Dolph, que trabaja en una editorial, desayuna todas las mañanas en una cafetería de la calle Príncipe de Vergara de Madrid. En esa cafetería desayuna un matrimonio. Entonces ella cuenta que cuando ese matrimonio entra a la cafetería, que su presencia la fascina, que para ella es la pareja perfecta, que luego de contemplarlos, cómo se hablan, cómo parece que él la cuida a ella, cómo la mira, que él entra tanto contento que empieza a trabajar en la editorial con más énfasis y con más afán. Esta mujer es una mujer muy observadora, porque leemos la descripción que hace de este matrimonio en las primeras páginas de la novela. Pero ¿qué ocurre? Que transcurridos unos días, ella observa que esa pareja ya no va a desayunar. Y entonces lee una noticia en la prensa y lee, sin saber qué ha sido este hombre, el esposo de esta mujer que desayunan en esa cafetería de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, se entera de que un desconocido, de una manera horrible, ha metido 16 navajazos por detrás a un empresario de cine. Bueno, entonces ella continúa yendo a la cafetería a desayunar y de repente un día alguien le dice que es la persona que venía a desayunar ha sido el asesinado. Ella por la noche lo que hace es entrar en la red y efectivamente lee cómo ha sido el crimen y el asesinato. Y al mismo tiempo esta mujer pues va a conocer al personaje clave de esta novela. Un personaje que parece que estaba enamorado de esta mujer y que se ha cargado al amigo porque eran amigos. O más bien porque va a haber una duda, o quizá es que el amigo le había pedido que le ayudara a finalizar la vida. Al final, lo cierto es que esta mujer, María Dolph, la narradora de la novela, se inmiscuye en toda la trama narrativa, observa y nos presenta a la pareja, nos cuenta la muerte del marido, se acerca a la viuda, la da el pésame, la viuda la invita a su casa. Ella se va a enamorar de este personaje que aparece y que sospecha que algo ha tenido que ver con este asesinato, y al final, que es el final de la novela, pues esta mujer diríamos que va a ser la heroína del título de la novela, que son los enamoramientos, porque no va a delatarlo. Bueno, en esta novela es muy importante algo. Se transmite al lector que lo de estar enamorado, que es, nos dice el texto, sentir debilidad, verdadera debilidad por alguien, y que ese alguien nos produzca esa debilidad y nos haga débiles. Esto es lo determinante, porque nos impide ser objetivos, nos desarma a perpetuidad y nos hace rendirnos ante los pleitos. El enamoramiento, que para algunas personas puede ser un estado maravilloso, un estado óptimo, pues, como dice la novela, puede ser el disparador de acciones perversas y puede ser negativo. Entonces, esto es lo que la novela, los enamoramientos, pone al lector en la pista. ¿Será un peligro enamorarse? Entonces, la novela está cargada de emoción, de tal manera que hay un escritor que es Ángel Basanta, que a mí me gusta mucho y que lo sigo mucho, que dice que esta novela, que parecía una novela de amor, de amistad, de relaciones de pareja, el azar, la muerte, la memoria, la culpa, la va ensanchando y el lector va viendo la dificultad de comprender la realidad, la dificultad de conocer la verdad y también de cómo en la vida existe la impunidad. Y por eso, dice Ángel Basanta, entramos en una novela que pone en cuarentena la naturaleza de los enamoramientos. Entonces, la novela está estructurada en cuatro partes, y en la primera parte es cuando esta narradora, esta mujer observadora, llena de emoción, pero que se va a cargar de emociones y de sentimientos, y va a transmitir al lector esos sentimientos, dice: la última vez que vi a Miguel Desver, que es el esposo de esta mujer que se llama Luis Alday, que desayunan en esa cafetería de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, y que va a ser el que va a ser acuchillado. La última vez que vi a Miguel Desver, que así se llama, o Desver, fue también la última que lo vio su mujer Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era eso, su mujer, y yo era, en cambio, una desconocida y jamás había cruzado con él una palabra. Ni siquiera sabía su nombre, lo supe solo cuando ya era tarde, cuando apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio descamisado, y a punto de convertirse en un muerto, si es que no lo era ya para su propia conciencia. Así comienza la novela Los enamoramientos. Comienza como ella, la narradora, nos dice que a finales de junio ella se ausenta una semana, se va a la Feria del Libro, y cuando regresa, pues ya no ve a ese matrimonio que está desayunando, y es cuando por la noche lee, y en la página 46 de la novela se detalla específicamente cómo fue ese asesinato, que se produjo en una bocacalle del Paseo de la Castellana. Si ustedes han ido a Madrid, pues lo conocen, junto a unos jardincillos donde está la Escuela de Ingenieros Industriales. Y se dice el nombre del indigente, o del gorrilla, como dice en la novela, que le metió los 16 navajazos. Se llamaba Luis Felipe Vázquez Canella, tenía 39 años, y el fallecido era un empresario del cine. Nuestra narradora, María Aldoz, no sabía que este hombre que desayunaba junto a su esposa era un empresario de cine. Bueno, entonces pasan los días, ella vuelve a la cafetería y ve a Luisa. Ve a Luisa que está sentada junto a un personaje, un hombre muy atractivo, que ya le llama la atención a esta mujer, que es una mujer cargada de emociones y cargada de sentimientos, porque no saben ustedes lo que va a sentir por este personaje. Entonces, se acerca a ella cuando este se va, que coge a los niños y los lleva en el coche, y le da el pésame a esta mujer, le dice que ha sentido mucho en la muerte de su esposo, y es cuando ella, la Luis Alday, le dice: la reconozco, mi marido y yo cuando la veíamos decíamos que usted era la joven prudente, y ella le dice a la viuda: pues para mí ustedes eran la pareja perfecta, porque yo me estaba dando cuenta cómo pues puede haber una pareja que tan completa, que se miren, y estoy en este mundo tan cambiante, ver a una pareja tan unida, con una relación tan importante y tan de confidencia, pues me llamó la atención. Entonces ella le dice: la voy a invitar a venir a mi casa. La invita a venir a su casa, y ese día en su casa llaman a la puerta y aparece este personaje que se llama Juan Díaz Varela, perdón, Javier Díaz Varela, y aparece Francisco Rico, que saben ustedes que es uno de los grandes representantes, profesores de la literatura, ha muerto ya, pero con una relación muy grande con el escritor de la novela, con Javier Marías, y empiezan a hablar, y ella hace, diríamos, una parte con la viuda, con Luisa Alday, y Luisa Alday, en la página 83, le dice algo importantísimo, le dice lo siguiente. La narradora le pregunta: ¿pero usted cómo está? Entonces ella dice que no deja de echar en falta a su marido, que le añora al despertarse, al acostarse día y noche, al soñar, es como si lo tuviera incorporado a mi cuerpo. Bueno, todas estas palabras van a caer en el olvido a medida que vamos leyendo la novela, sobre todo al final. Por eso esta es una novela donde la impunidad está totalmente manifiesta. Y entonces ella, la narradora María, le dice: pero a usted, ¿qué es lo que más le preocupa? Dice: a mí me preocupa quién fue el inductor del asesinato de mi esposo. Y le dice: acérquese. Y leen en el diccionario de Covarrubias lo siguiente sobre la envidia: La envidia, este veneno, suele engendrarse en los pechos de los que nos son más amigos y nosotros nos fiamos de ellos, y son más perjudiciales que los enemigos declarados. La novela ya nos está poniendo la pista de por dónde van a andar los tiros, de quién es el que va a ser sospechoso, efectivamente. Nuestra narradora, nuestra María, observa cómo este personaje que ha entrado, Javier Díaz Varela, que es un hombre con un atractivo, ella dice que es un hombre bien parecido, que sus labios parecen los de una mujer trasplantados a una cara de hombre. Eran como un imán, me daban ganas de besárselos, tocárselos, de bordear con el dedo sus líneas trazadas. Y ella observa al mismo tiempo cómo tiene una relación muy especial con la viuda, cómo siente por ella un cariño especial. Y entonces aparecen, pero ella se está fijando en las palabras que este hombre en esa tarde, en esa especie de tertulia que hacen, dice, porque Díaz Varela va a decir esto: pon a una persona en la cotidianidad de alguien, haz que se sienta responsable y protector y que al otro se le haga imprescindible, y verás cómo terminan. Siempre que sean medianamente atractivos y no haya un abismo de edad entre ellos. Luisa, le dice este Díaz Varela a nuestra narradora, a María, Luisa es atractiva, yo no puedo quejarme. Entonces ya vemos cómo llega la novela a la segunda parte, y en la segunda parte nos dice la narradora, nos dice nuestra María, que me había enamorado estúpida y calladamente de Díaz Varela, al que una tarde se le va a encontrar en junto a ese edificio rojizo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que está junto al edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Es curioso porque se le encuentra ahí, y ese fue el escenario del asesinato del marido de Luisa Alday, de este empresario de cine que fue acuchillado y dejó viuda a esta mujer que, repito, desayunaba en esa calle de Madrid, de esa avenida, y era contemplada por nuestra narradora. Entonces tienen una conversación interesantísima, porque este Díaz Varela le dice que, bueno, que los muertos a veces tienen que morir, que las únicas personas que no nos defraudan son las que se nos arrebata, las que desaparece contra nuestra voluntad y que nosotros no hemos dejado caer, dice él. La narradora nos dice, yo no podía apartar los ojos de sus labios, y recordaba las palabras de la Biblia, de la superabundancia del corazón habla la boca. Me quedé perpleja al comprobar cuánto me gustaba este hombre, cómo me gustaba su voz, cómo rastreaba su mente y cómo lo que decía. Pero es que decía algo insólito. Luisa, yo la veo que está ahora muy triste, pero hay que aceptar el presente. Y entonces ella le dice, pero Luisa no podrá estar conforme nunca con lo que ha ocurrido a su esposo, porque le han destrozado su vida para siempre. Y Díaz Varela dice, el error de la gente es creer que el presente es para siempre. Esa persona sin la que no podíamos vivir va a llegar un momento en que no va a ocupar prácticamente nada. Y es entonces cuando aparece la revelación de una obra literaria que este Javier Marías da en esta novela. Aparece una obra que se la recomiendo, que es del escritor francés Balzac, que es el coronel Chabert. El coronel Chabert es un coronel que en el siglo XIX, en una batalla que se desarrolla entre los rusos y los franceses, pues va a ser dado por muerto. Pero ¿qué resulta? Que este hombre no muere. Se quedó ahí atrapado entre una pirámide de muertos, y de repente, al cabo de los años, regresó a Francia y apareció en casa de su mujer, que se había casado, tenía ya una vida, había heredado todo el dinero de su marido muerto, y la mujer pues no quería ni verle. Bueno, esta obra es la que este personaje, Díaz Varela, que está dando que sospechar a nuestra narradora, a la María, pues le cuenta. Y es entonces cuando María dice, pero bueno, esto no puede ser. Entonces, sí, sí, esto sí puede ser. Entonces, está en casa, empieza a decir, bueno, pues es que empieza a tener ensoñaciones. Uno no quiere la muerte de quienes le son cercanos, pero a veces, si hacemos ensoñación con esa persona, podemos llegar a cargarla. Y es entonces, y ya paro, para que ustedes continúen con esta novela, en la página 193 es cuando una noche, en estos encuentros que tienen estos dos personajes, nuestra narradora y este Díaz Varela, este hombre que nuestra narradora sabe que no está enamorado de ella, ni la quiere, pero que ella sabe que en cuanto Luisa, la viuda, salga de este duelo, pues podrá perfectamente hacer su vida con ella. Entonces, en una noche que quedan, pues lo que nunca había sucedido. María se queda dormida en la cama, no se va a su casa y de repente ve que Díaz Varela ya no está a su lado, oye un timbre y oye una voz de un recién llegado que habla en un tono y oye que el Díaz Varela le dice, calla, calla, que tengo a una tía dormida en la habitación y no quiero que se despierte. Además, conoce a la mujer. Entonces, está la narradora, María, de repente escucha unas cosas tremendas. Y bueno, se da cuenta que empieza a sentir miedo porque ve que efectivamente el que ha cometido el asesinato es el personaje del que ella se ha enamorado y rápidamente entra y le dice, ¿has oído algo? Y entonces ella le miente, le dice, no he oído nada y no te preocupes porque aunque haya oído algo yo no voy a ser delatora, no voy a juzgar a nadie. Entonces, bueno, pasan muchos meses y hasta que un día suena el móvil y ella es recibida, le dice que vaya a verla a su casa y es cuando en la novela, en la página 308, se nos hace una distinción entre el amor y el enamoramiento. Y es cuando este personaje, Díaz Varela, dice, siempre estuve a la espera de que apareciera alguien en mi vida que me trajera debilidad y por quien yo la tuviera. Es muy raro sentir verdadera debilidad por alguien y que nos la produzca, que nos haga débiles. Eso es lo determinante, que nos impida ser objetivos, que nos desarme a perpetuidad y que nos haga rendirnos en todos los pleitos. A sabiendas de todo esto es cuando llega la última parte de esta novela donde, bueno, pues hay... No me da tiempo, no se lo puedo decir, pero la verdad es que es una novela que me ha encantado porque yo creo que es una novela que es muy atractiva, primero porque la narradora es una mujer que nos está metiendo en la vida, nos está metiendo en toda esta trama. Al mismo tiempo es una mujer que se emociona, que tiene muchos sentimientos y todo esto al lector se transmite cuando lo estás leyendo. Y después me ha gustado pues porque en cierta forma hay, pues diríamos, un poco de contenido policíaco, lo que pasa que la novela no va a acabar como nos gustaría. No va a haber justicia, va a haber impunidad, porque es que muchas veces pues se sigue amando y se sigue queriendo a personajes que han roto un poco las reglas de lo que creemos que es la justicia. Bueno, y ahora ya para terminar voy a pasar muy brevemente, porque es un libro muy cortito, ¿eh? Bueno, sí decirles que Los enamoramientos está en la editorial Alfaguara, que pueden ustedes comprar esta novela perfectamente y que seguro que la tendrán en la biblioteca de la Casa de Cultura. Y bueno, es una novela que se lee muy bien, aunque tiene unas cuantas páginas, porque hay una trama y bueno, pues vamos ahí embebiéndonos con su lectura. Bueno, ahora voy a pasar a comentarles y a trasladarles pues lo que yo he sentido y lo que creo que cualquier lector siente cuando tiene en sus manos un libro pequeño, un libro corto, de nada, no llega a 120 páginas, que se titula Duelo sin brújula. Carmen López Mercader, Reino de Redonda. Bueno, este es un libro escrito, Carmen López Mercader, se lo vuelvo a repetir, es la viuda de Javier Marías, que murió hace 2 años. Entonces, en el mes de septiembre, este mes pasado, esta editorial que llevaban ambos, llamada del que les he dicho antes, de la que les he dicho antes, que es se usa el nombre literario de esa isla deshabitada de las Antillas Españolas, descubierta por Colón en el segundo viaje. Se convirtió el reino literario para Javier Marías y para Carme López Mercader. De hecho, esta editorial se crea un poco para recuperar autores olvidados, salvar libros pues que se sabe que van a desaparecer, libros ignotos, y para que, diríamos, obras literarias muy importantes no caigan en la muerte, queden sepultadas un poco en la indiferencia, en el olvido. Y esto, por eso el trabajo literario ha sido importante. Lo que ocurre que no ha sido una editorial con mucha atención a la prensa cultural, ha sido una editorial que ha pasado un poco desapercibida para algunos. Entonces, en este libro, este es un libro que nos escribe la viuda de Javier Marías para narrar la pérdida. Ella dice que cuando tienes una pérdida tan importante y eres una mujer que ha vivido muchísimas cosas juntos con la persona a la que has querido, esa pérdida se convierte en un duelo, y ese duelo puede ser una maldición, puede ser algo dificilísimo de sobrellevar. El libro, como les he dicho, tiene el último capítulo, que es Eternidad, que es donde me voy les voy a leer un fragmento que creo que es importantísimo. Es de una belleza, yo creo que conmovedora. Yo no sé si alguno de los que nos están escuchando vieron hace muchos años una película dirigida, ya no me acuerdo, tengo aquí apuntado el director. El director fue Richard Attenborough, Tierras de Penumbra. Yo vi la película antes de leer la novela. La novela estaba basada en una novela de C.S. Lewis y era Una pena en observación, y contaba este escritor la pérdida que tuvo cuando él es un escritor que es profesor en la Universidad de Oxford, y llega una americana poetisa, una mujer muy importante, y se enamoran, se casan, pero ella tiene un cáncer y muere rápidamente. Y entonces él escribe ese libro, que es una maravilla, que es Una pena en observación. Y bueno, pues cuando se tiene en la mano un librito así, pues sin duda alguna, pues me ha hecho recordar un poco el libro. Este libro tiene una serie de capítulos: comienzo, dolor, robótica, identidad y fantasma, fases, desaparición, noche, añoranza, consuelo, travesía y eternidad, que es el último capítulo. Bueno, ella nos dice que este libro va a ser el broche de oro de la editorial Reino de Redonda, que ya la editorial Reino de Redonda ha desaparecido. Da la razón en que la editorial se ha quedado sin mandos, porque Javier ya no vive, y entonces es absurdo plantearse seguir con la editorial Reino de Redonda. Y comienza diciéndonos que primero llega la muerte y después llega el duelo, y llega entonces la desolación infinita. Que nada nos prepara para la pérdida, nos dice. Y aquí es donde dice algo importante. Dice que el doliente, el que está sufriendo el duelo, llega a una tierra incógnita, a una tierra para la que no se le ha preparado. Y no valen ni mapas ni brújulas. Por eso el libro se titula Duelo sin brújula. ¿Pero por qué lo dice? Porque Javier Marías decía que él, cuando escribía, escribía con brújula, no con mapas, como escribían otros escritores, como por ejemplo Nabokov. Gente que sabía desde el primer día cómo iba a redactar las novelas, lo que iba a pasar, quién iba a decir una cosa, quién iba a decir otra y cómo acababa la novela. Javier Marías decía que él tenía una brújula, pero no tenía un mapa. Bueno, pues ella, nuestra viuda, dice que no tiene ni brújula ni mapa. Dice que nadie nos prepara para la pérdida. Dice que la desaparición de aquel con quien lo has compartido todo, leo puntualmente, hasta el nivel más profundo de pensamiento y la conciencia, es una catástrofe vital absoluta y afecta a la existencia en su globalidad. No acabo de entender que haya que olvidar rápidamente el dolor e integrar la nueva circunstancia en el día a día sin pérdida de tiempo, para cubrir lo que ella denomina descomunal socavón que la ausencia ha dejado. Esto es lo que dice esta mujer que le ha producido el duelo y la pérdida de Javier Marías. Dice que hay una añoranza permanente, que no hay nada que quede al margen de la añoranza. Y ahora empieza lo que yo creo que es lo más importante. Ella dice que los muertos permanecen en el más absoluto silencio, aunque para algunas personas no se acaba todo con la muerte. Esta mujer, Carmen, la viuda, repito, de Javier Marías, no cree que los difuntos sobrevivan en la memoria de los que los amaron, ni que exista algo más allá de la muerte. El culto al difunto tampoco constituye una ayuda, porque dice que ella y Javier en alguna ocasión visitaron las casas de muchos escritores fallecidos y que no les parece, a ella no le parece bien transformar un hogar en un mausoleo. Vamos, de hecho, creo que la Casa de Madrid se ha liquidado ya y se ha llevado todas las cosas. Sigue diciendo, recoge la frase de un viejo jefe indio que le dijo a una mujer blanca en una película: mi espíritu está dentro de ti y el tuyo dentro de mí. López Mercader, esta mujer, la viuda, dice que ella es una mujer independiente, que Javier y ella han vivido en ciudades diferentes, han compartido largos periodos, han permanecido separados durante semanas, que tenían gustos distintos. A ella le encantaba caminar y a Javier Marías le gustaban más los paisajes urbanos, los interiores. Pero a pesar de nuestra independencia, ella dice, he descubierto que no puedo vivir sin Javier y su dolor me está pareciendo una travesía inacabable. Y es entonces cuando, bueno, pasando unos cuantos capítulos, yo me detengo en la página 115, el titulado Eternidad. Y dice lo siguiente: Javier, aunque no creía en lo sobrenatural, sí pensaba que de alguna manera los muertos acompañan a los vivos. Yo, cuando esto decía, bromeaba levemente, porque yo no he estado contaminada con la esencia de eso que para él suponía un consuelo ante la desaparición de sus seres queridos. Dice que Javier siempre tuvo presente en su memoria a su hermano Julianín, que murió a los 3 años... a su madre, Dolores Franco, a su padre, Julián Marías, y a los escritores Juan Benet, Eliodoro Carpintero y Rosa Chacel. Todos estaban presentes en él, y él, de alguna manera, decía que le estaban acompañando. Entonces, esto es lo que su esposa, su viuda, pone un poco en tela de juicio en este capítulo. Dice que Javier Marías sentía que él también se podría convertir en un fantasma y confiaba reencontrarse de esa manera con sus seres queridos. Carmen López Mercadel dice que es una mujer muy racional, pero que todo este dolor la está abriendo a perspectivas nuevas, hasta ahora desechadas por absurdas e ilógicas. Dice en este pequeño libro, ojalá ese otro mundo exista y lo haya recibido con los brazos abiertos. Ojalá mi Javier esté rodeado ahora del cariño de los que le faltaban en su vida mortal y nunca se ausentaban de su pensamiento. Ella dice que ahora que no está, me deslizo hacia ese territorio que hasta este momento no solo había pisado, sino que había rehuido de él. Lo sobrenatural y yo nunca hemos tenido tratos, ni amistosos. Pero, dice en la página 121, que tras un sueño que tuvo, donde parece que tenía presente la presencia de Javier, dice que esto la confundió. Y no puedo dejar de sentir a Javier conmigo a todas horas. Quiero tanto estar con él que hasta estoy dispuesta a suspender la incredulidad y aceptar la presencia de un fantasma a mi lado para lograrlo. Dice que una amiga mía le habla de amores que van más allá del final de la vida, de muertos aún enamorados que no quieren alejarse del objeto de su amor. Y es entonces cuando, al final del libro, lo leo y acabo, dice lo siguiente: ¿qué más quisiera yo que Javier realmente me hubiera dejado con todas esas palabras de sus dedicatorias? Un mensaje para acompañarme durante su ausencia, que de verdad me estuviese hablando desde la infinitud, de ese modo compartida, aunque de momento yo aún esté aquí y él a saber dónde. Así pues, esto es lo más importante, ella dice, y finaliza en la página 125 y 126. Me esfuerzo por fortalecer mis defensas mentales y recuperar la fría razón, por no dejar que la pesadumbre me debilite hasta el punto de hacerme abrir puertas cerradas a cal y a canto desde hace décadas. Que me lleve a creer que esa eternidad que Javier decía concebir solo conmigo exista y que él esté aguardándome pacientemente en ella. Que me haga soñar con lo que no puede ser. Y finaliza. Y sin embargo, ¿vale? O sea que es un libro que yo creo que merece la pena leer en definitiva. Es precioso porque es un viaje que ella hace a través de todas estas palabras y vemos cómo
muy emotivo,
es importante. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con que nuestros muertos, desde luego, están con nosotros y nos acompañan. Creo, además, que pueden ser nuestra escolta en esta vida tan complicada y tan difícil. Y desde luego, por eso este libro, pues la verdad es que me emocionó al leerlo, me gustó, bueno, me dio pena que sea el último libro de la editorial Reino de Redonda, y es lo que me hizo presentarles hoy y hablarles de Javier Marías y referenciarles, además de este libro escrito por su viuda Carmen López Mercader, Duelo sin brújula, aquella mitad de mi tiempo de Javier Marías, que recoge esos 83 artículos. Ah, bueno, y que además hay 6 fotos de Javier Marías de sus años jóvenes. Bueno, era guapísimo. Además, tenía una boca de escándalo. Y perdónenme que se lo diga, porque es que me llama la atención, porque en esta novela, Los enamoramientos, la narradora, que es, se enamora, de diríamos, del asesino, se enamora de la boca de él, y es que verdaderamente también se llama Javier. Bueno, pero lógicamente no es ningún asesino. Bueno, llama la atención por todo esto. Y por supuesto, Los enamoramientos, que se la recomiendo, y por supuesto Thomas Nevinson, que fue la última novela de Javier Marías, Berta Isla, Corazón tan blanco, en fin, Mañana en la batalla piensa en mí, un montón de novelas que, bueno, si seguimos en Onda Literatura, pues el año que viene volveremos a hacer un homenaje a Javier Marías y les presentaremos algún otro
libro. Y Domenico Modugno, que está sonando ya.
Ah, bueno, pues sí, Domenico Modugno, que además le encantaba a nuestro escritor. Y están escuchando además, gracias a Tomás, la versión en italiano, porque también hay una versión en español, pero se la vamos a pasar en italiano. Parece ser que era una música que le gustaba a nuestro gran escritor Javier Marías.
Muchas gracias, Conchita. Hasta un próximo programa.
Pues hala, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
È giunta mezzanotte. Si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in fracca. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante, ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. presto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va un cilindro, un fiore e un frac, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà quell'uomo in frac? Addie, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La 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 la, la 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 la, la la la.